Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Este taller, organizado por la comunidad Betania, lleva por título ¿Cómo tomar mejores decisiones? Son 4 predicaciones. Ayer tuvimos 2, que como indicó Ricardo, ya están disponibles para los que quieran tenerlas. Y hoy tenemos las otras 2, la segunda parte. Ayer hablábamos sobre cómo la vida misma está llena de decisiones. Y hay que evitar 2 extremos. Hay personas que creen que sus decisiones no van a cambiar nada porque ya tienen un destino o porque están esperando un golpe de suerte. O tal vez de una manera irresponsable le echan, entre comillas, la culpa de todo a Dios. Dios es el que tiene que arreglarles la vida. Pero también hay personas que se van al otro extremo. Hay gente que cree que puede lograr cualquier cosa y que puede enfrentar cualquier dificultad. Por ese camino se llega fácilmente a la búsqueda del control mental y a la magia, a la superstición. Eso fue un poco lo que dijimos en la primera predicación. Luego hablábamos de por qué tomamos malas decisiones. Y las razones están a veces en que, bueno, cometemos errores generales como ser apresurados, pero también cometemos errores de objeto y cometemos errores de sujeto. No voy a repetir en este momento el contenido. Una vez más, está disponible para ustedes y muy pronto va a estar disponible para todos también en internet, en mi página web. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de decisiones cruciales, es la primera sección. Luego tenemos un pequeño descanso y luego hablamos de por qué es importante decidirse por Cristo. Son nuestras 2 enseñanzas de hoy, con las cuales cerramos este hermoso taller. Entonces vamos con las decisiones cruciales. La palabra crucial tiene que ver con cruz. Una decisión es crucial porque es un cruce. Es el momento en el que tu vida llega a un cruce y tienes que tomar una dirección. ¿En dónde encontramos decisiones cruciales? ¿Cuáles son las que más afectan nuestra vida? Esta pregunta se la han hecho cristianos de todos los tiempos. Y yo creo que hay una indicación muy interesante en la vida religiosa. Nosotros los religiosos hacemos unos votos. Votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Pues esos 3 votos apuntan a 3 áreas neurálgicas de la vida. Podemos decir que las decisiones que tienen que ver con el dinero, las que tienen que ver con el afecto y las que tienen que ver con el proyecto de vida, esas son las decisiones cruciales. O sea que si uno recuerda, si uno tiene presentes cuáles son los votos que hacen los religiosos, cosa que es fácil de recordar, entonces, uno también puede darse cuenta en dónde están las decisiones cruciales. De hecho, el motivo por el que los religiosos hacemos esos votos es porque queremos que Dios, con su Espíritu y el ejemplo de Cristo, marquen esas áreas de nuestra vida. No es que nosotros, los religiosos o las religiosas, seamos personas tan distintas de los demás. Más bien, que las mismas áreas que son neurálgicas, importantísimas para ti, son importantísimas para nosotros, porque son importantísimas para todo ser humano. Los religiosos resaltamos esos aspectos de la vida, Pero esos aspectos los tienes tú también. Es decir, que si quieres saber cuáles son las decisiones más importantes de tu vida, mira a esos tres sectores. ¿Cómo manejas tu economía? ¿Cómo manejas tus afectos? ¿Y cómo manejas tus proyectos? ¿Cómo manejas el poder? Porque hay un cierto poder que cada uno de nosotros tiene. Si lo quieres de otra manera, para las personas que están tomando apuntes, gracias a Dios un buen número de ustedes, tres verbos: poder, querer y tener. Son tres verbos en los que hay que tomar decisiones importantísimas. Poder tiene que ver con el voto de obediencia. Querer tiene que ver con el voto de castidad, toda la parte afectiva. Tener se relaciona con el voto de pobreza, toda la parte de las posesiones materiales. Y es evidente que estos tres verbos nos afectan a todos los seres humanos, hombres y mujeres, casados, solteros, todo el mundo en algún momento de la vida tiene que tomar decisiones sobre esos tres verbos: el verbo poder, el verbo querer y el verbo tener. Eso quiere decir que cuando se trate de esos momentos de la vida donde está en juego un proyecto, donde está en juego un afecto o donde está en juego una posesión, algo que alguien posee, en esos momentos hay decisiones que serán de cierta repercusión, decisiones cruciales. Y cuanto más grande es el afecto que esté implicado, cuanto más grande es el bien que esté implicado, cuanto más amplio o de mayores consecuencias sea el proyecto que esté implicado, pues más crucial va a ser la decisión. Por ejemplo, todos tenemos cariño hacia nuestros amigos o tal vez hacia los vecinos o personas conocidas, pero muchísimos de ustedes toman una decisión que tiene que ver con una persona. Esta es la persona que quiero que esté en mi vida. Es evidente que ahí estamos hablando de una decisión crucial porque entra el afecto, decisión crucial, pero como se trata de la persona, pues se ve que esa decisión va a ser especialmente crucial. Va a tener repercusiones especialmente serias. O pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona que dice: bueno, yo voy a estudiar tal o cual carrera, voy a aprender tal o cual oficio, me voy a dedicar a... Deberían encenderse todas las alarmas porque estamos hablando de un proyecto que va a afectar todo lo que tú eres. Por consiguiente, en el momento de decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida, escoger carrera, oficio, trabajo, ahí estás tomando una decisión crucial. El grave error que solemos cometer, y en este momento me dirijo a las personas creyentes, cristianas, católicas seguramente, el grave error que nosotros cometemos y que no quiero que volvamos a cometer es que cuando se acercan esas decisiones cruciales, que por supuesto son aquellas en las que se necesita una mayor luz, a veces nos fiamos solamente de nuestras pequeñas luces y no invitamos a la gran luz de Dios. Para esas grandes decisiones se necesitan grandes luces. Entonces, para la búsqueda de la persona que tú quieres que esté en tu vida, se va a necesitar mucha oración. Hay que orar por esa persona antes de que aparezca, porque esa persona va a ser muy importante, muy, muy importante. Entonces hay que orar, hay que pedir luz de Dios, porque las luces nuestras a menudo son insuficientes. Ayer hablábamos de los errores que se cometen en cuanto al sujeto, errores en la inteligencia y errores en cuanto a la voluntad. Y los errores en cuanto a la inteligencia son por falta de luz. Tenemos que pedir luz a Dios. A mí me aterra la injusticia que nosotros cometemos contra Dios, cuando muchas veces, a la hora de decidir, decidimos nosotros, y a la hora de echarle la culpa a alguien, le echamos la culpa a Dios. Por eso, aunque suene un poco rudo, a veces yo confronto a las personas. No lo hago solamente yo, claro. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Le manda qué? Pues esto que me está pasando. ¿Usted invitó a Dios en el momento en el que iba a escoger su pareja? No, se dejó guiar por el gusto, por el apetito, por la opinión de unos amigos, incluso por la opinión de la familia. ¿Es eso suficiente? ¿Le pediste realmente a Dios, muéstrame, Señor, si esta es la persona, y dejaste desatadas las manos a Dios? Porque no es solo pedirle a Dios que me ilumine, es dejarle desatadas las manos a Dios. Quita de mi vida a esta persona si no es. Quita delante de mí a este hombre o a esta mujer que me ofrece, que me propone un trabajo, que me propone un negocio. Si esto no es de tu agrado, quítalo, Señor. O sea que aquí llegamos a un punto muy importante de esta charla. El presupuesto fundamental para tomar decisiones cruciales es invitar a Dios y dejarle las manos libres. ¿Qué significa dejarle las manos libres? Que no le voy a hacer ninguna imposición al Señor, ninguna. Él sabe, Él puede y Él me ama. Con eso me basta. Si no le dejamos las manos libres a Dios, quiere decir que nosotros vamos a imponer nuestra voluntad. Y efectivamente uno puede contradecir la voluntad de Dios. Pero Santo Tomás de Aquino tiene esta explicación muy bella. Dice, el que pretende salirse de la voluntad de Dios, por un lado, cae en la voluntad de Dios por otro lado. Por ejemplo, yo me salgo de la voluntad de Dios, me salgo del amor de Dios, o pretendo salirme del amor de Dios porque quiero seguir mi capricho. Pero luego las consecuencias de mis actos las tengo que padecer. Es decir, me salgo de experimentar al Dios de la bondad, la amistad y la misericordia para empezar a experimentar al Dios de la justicia y las consecuencias. Tú no te sales de Dios, tú no te sales del plan de Dios. Más bien, tú escoges qué vas a experimentar de Dios. Si vas a experimentar a su amistad, su dulzura, su cercanía, o si vas a experimentar las consecuencias de tu desobediencia. Tú escoges, eres tú quien escoge qué es lo que quieres conocer de Dios. Nadie sale del plan de Dios. Una vez le mostró Dios a Santa Catalina de Siena su mano, y en la mano estaba el universo entero, y le dijo, aquí están todos, para justicia o para misericordia. Si tú quieres vivir en amistad con Dios, experimentarás sobre todo misericordia. Si tú pretendes rebelarte, experimentarás sobre todo justicia. Pero tú no te vas a salir de Dios. Nadie reta a Dios. Nadie puede contra Él. Entonces, aquí termina la primera parte de esta primera charla. ¿Cuál es el presupuesto fundamental para tomar decisiones cruciales? Es invitar a Dios y dejarle las manos libres. Bueno, cuando uno está tranquilo, en una noche relativamente fresca, rodeada de amigos, rodeados de amigos como estamos, es más o menos fácil decir estas palabras. Pero créeme que estas palabras hay que decirlas también cuando el panorama se vuelve complicado. Tengo a mi papá en cuidados intensivos. Yo quiero que mi papá viva, porque mi papá es mi mejor amigo. Yo no quiero que se muera. Pero ¿qué dice la primera recomendación? Voy a invitar a Dios a mi vida y le voy a dejar las manos desatadas. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Esto es el Padre Nuestro. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga, es la invitación. ¿Y después qué decimos? ¿Qué es lo que decimos? Entonces tengo a mi papá en cuidados intensivos en una clínica, parece que eso es muy grave, estoy rezando el rosario, estoy repitiendo hágase tu voluntad y luego no quiero que se haga la voluntad de Dios sino la mía. Hágase tu voluntad es hágase tu voluntad. Sea que yo la entienda o que no la entienda, sea que me guste o que no me guste, sea que me parezca razonable o no me parezca razonable. Después de un tiempo, seguramente me va a parecer razonable. Después de un tiempo. Y se los dice alguien que estuvo rezando cuando la mamá agonizaba y la mamá se murió. Ese soy yo. Yo no estoy hablando aquí de una hipótesis, estoy hablando de lo que me ha pasado a mí. Yo sé lo que es dejarle las manos libres a Dios. Y sé que Dios decidió lo que era mejor. Dios decidió lo que a Él le parecía que era mejor. Entonces, atención con esto. El presupuesto fundamental desde el punto de vista cristiano para tomar mejores decisiones cruciales es... Yo invito a Dios a mi vida y le dejo las manos libres. Avancemos. Vamos a hablar de otros dos temas en estas decisiones cruciales. Porque resulta que la mayor parte de las decisiones cruciales tienen que ver con procesos de comunicación, amigos, negocios, afectos, gente con la que uno tiene que entrar en relación. Entonces, por eso vamos a ver otras dos secciones. O sea, que esta primera predicación tiene tres partes. Primera, la que ya terminó, que llegaba a la conclusión de que lo que debo hacer es invitar a Dios y dejarle las manos libres. Esa es la primera parte. Ahora viene la segunda parte. La segunda parte se llama la brújula, para que te ubiques, para que veas en dónde vamos en esta enseñanza. Y la tercera parte se llama el puente. O sea que si les quieres poner título a las tres partes de esta predicación son el cimiento, la brújula y el puente. El cimiento es invita a Dios y déjale las manos libres. La brújula es lo que vamos a explicar ahora y el puente lo vamos a explicar después. Y después del puente termina esta enseñanza y viene un descanso. Así funciona. Entonces vamos con la brújula. ¿A qué llamamos la brújula? La brújula es una propuesta de orientación. ¿Para qué se usa una brújula? Para eso, para orientarse. Una propuesta de orientación cuando tengo que tomar decisiones que implican otras personas. Y esa es la mayor parte de las decisiones. La mayor parte tiene que ver con otras personas. Hay cosas que uno decide por sí y ante sí, pero la mayor parte de las decisiones implican que voy a hacer un negocio con alguien, que quiero ser amigo de alguien, que quiero estudiar con alguien, que quiero casarme con alguien. Gente, gente, gente. ¿Cómo me oriento en la marea de la especie humana, donde hay tantas personas tan buenas, pero donde hay tantas personas potencialmente tan peligrosas? Alguien hablaba por ahí de gente tóxica. Hay un libro por ahí que se llama Gente Tóxica. Habiendo tanta gente tóxica, pero también tanta gente buena, ¿cómo me oriento yo? ¿Cómo hago para orientarme? En la Biblia eso se llama conocer el corazón. ¿Qué recursos hay para conocer el corazón de las personas? Esto te interesa muchísimo. Si tú vas a hacer negocios, a ti no te interesa solamente ver papeles, a ti te interesa saber con quién estás tratando. Este es un error que no puedes cometer. El que cree que está haciendo negocios únicamente con papeles y con contratos, con notarías, con juzgados, con registros, pierde el año. Tú estás trabajando con seres humanos. Y el elemento fundamental cuando trabajas con seres humanos es esta pregunta: ¿con qué clase de persona estoy tratando? ¿Y para eso qué necesitas? Orientarte. Y para eso se necesita una brújula. Por eso esta parte de esta predicación se llama la brújula. Si uno mira una brújula tiene cuatro puntas principales. Usualmente ahí aparecen los cuatro puntos cardinales, ¿no? El norte, el sur, el oriente y el occidente, por ejemplo. Entonces también la brújula de la que yo quiero hablarles tiene cuatro puntas. Y en cada una de esas puntas hay una pregunta. Y estas cuatro preguntas es muy importante que te las aprendas, ojalá de memoria. Porque cuando tú vayas a hacer el negocio, tú no vas a poder sacar la libretica esa que tienes y decir, un momentico, usted me parece un personaje interesante, pero yo tengo aquí una libretica que saqué del Colegio Espíritu Santo. Estas preguntas por ahora escríbelas en tu libretica, pero procura interiorizarlas porque son preguntas que ayudan a conocer el corazón humano y eso te interesa. Si tú tienes que contratar gente para tu empresa, si tú tienes que saber en qué departamento de una fábrica vas a estar mejor, si tú quieres saber si es bueno hacer un negocio con una persona, si tú quieres saber si esa persona, esta o aquella o la de más allá, puede ser un buen amigo o es de fiar, para todo eso se necesita conocer el corazón. Afortunadamente para nosotros, la Sagrada Escritura nos da pistas muy interesantes que están sintetizadas en las siguientes cuatro preguntas, que son las cuatro puntas de la brújula. Cuatro puntas. ¿Cuáles son esas cuatro preguntas? La primera tiene que ver con Dios mismo. La primera pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en la vida de esta persona? Sorprendentemente para mí, muchísimas personas jamás se hacen esa pregunta con su novio o novia. No se lo preguntan. Primero miran cómo se viste, en qué carro anda, qué loción utiliza, cómo me mira, ¿le gusto? No le gusto. ¿Sí le gusto? No le gusto. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? Esta brújula sirve para las decisiones cruciales que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con el afecto y que tienen que ver con los proyectos. Por eso creo que es algo importante. Hazte esta pregunta con cabeza fría. Hazte esta pregunta con la mente serena y reposada. ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de esta persona? Concretamente, ¿esta persona tiene temor de Dios? Esa pregunta es muy importante. Pero como muchos no entienden el tema del don de temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo, cambiemos ligeramente la pregunta. ¿Esta persona reconoce el señorío de Dios en su vida? Es prácticamente lo mismo. Si una persona no reconoce el señorío de Dios en su vida, lo que tú tienes que presumir es que esa persona ocupa el lugar de Dios. Y cuando una persona ocupa el lugar de Dios, quiere decir que mira al resto del universo a su servicio. Es muy peligroso. A veces uno no tiene remedio sino tratar a una persona así, pero por lo menos uno ya sabe a qué atenerse. Si una persona no tiene temor de Dios, si una persona no tiene a Dios en su corazón, si una persona no reconoce el señorío de Dios, es un ser peligroso, pero muy peligroso. Porque el que no reconoce el señorío de Dios, ¿qué está haciendo? El que no reconoce el señorío de Dios quiere decir que en el trono que estaba reservado para Dios tiene sentada otra cosa. O probablemente se ha sentado él o ella. Y si el trono que le corresponde a Dios en el corazón de esa persona no lo tiene Dios, ¿qué está sentado ahí? Y eso da escalofrío preguntarlo, pero hay que preguntarlo. A mí me aterra la infinita ingenuidad, especialmente de muchas muchachas, de muchas jóvenes, me aterra. Cómo se van enredando en una relación con un muchacho, con un hombre, porque tiene futuro, porque tiene proyecto, porque tiene amistades, porque tiene mucho sueldo, porque tiene. ¿Y dónde está Dios en la vida de esa persona? Pues no sé, pero ahí va. Sí, claro que ahí va, pero ¿para dónde? ¿Para dónde va? Si no tiene a Dios en el trono de su alma, ¿qué tiene en ese trono? Usualmente lo que la persona tiene es una imagen de sí mismo. ¿Y sabes cuál es el peligro de enamorarse de un hombre que tiene en el trono de su alma su propia imagen? Que esa persona se cree Dios. Y que si esa persona se cree Dios, ¿cómo mira al resto del universo? Todo está a mi servicio. Porque ¿qué es ser Dios? Ser Dios es yo soy el que maneja todo. Y entonces luego se quejan. ¿Pero por qué me hizo eso? Porque tú eras una de las múltiples esclavas que tenía. ¿No ves que era Dios? Es muy peligroso meterse con una persona que no tiene a Dios, pero muy peligroso. Y por eso es muy peligroso encontrar al novio en cualquier lugar, o la novia, en cualquier lugar que no tenga nada que ver con Dios. Es muy peligroso, pero mucho. Encuentra uno, por ejemplo, algunas parejas. Este esposo mío, ese esposo no quiere sino andar en la calle. ¿Y dónde lo conoció usted? En la calle. ¿En dónde se conocieron? En una discoteca. ¿Dónde le declaró su amor? En otra discoteca. ¿Dónde se empezaron a besar? En otra discoteca. ¿Dónde le dijo que se quería casar? Borracho en otra discoteca. ¿Y ahora dónde está? En una discoteca. La gente muestra lo que es, solo que uno no quiere ver, porque uno prefiere darle espacio a la ilusión, que eso es lo que vamos a ver en el tema del puente. Acuérdate que esto es cimiento, brújula, puente. Entonces la primera pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Quiere decir eso que yo no puedo tratar sino únicamente con los creyentes? No, a uno le toca tratar con mucha gente. Pero si tú te das cuenta que la persona con la que estás tratando no tiene a Dios, por favor mantén las alarmas encendidas, mantente en oración, pídele a Dios que llegue a ese corazón, no te quedes así. Y en más de una oportunidad, la persona que no tiene a Dios, realmente lo que tiene es un ídolo, y ese ídolo puede ser el dinero. Y en unos cuantos casos, en vez de tener a Dios, tiene simplemente al demonio. Así de sencillo. Así de sencillo, así como se oye. Yo he conocido por lo menos 2 casos en mi vida. Entonces, la primera pregunta de la brújula tiene 4 puntas. La primera pregunta de la brújula es, ¿esta persona reconoce el señorío de Dios, sí o no? ¿En qué se reconoce el señorío de Dios? En el lenguaje que la persona utiliza, así se conoce. El señorío de Dios se reconoce cuando la persona se abstiene de algo en razón de Dios. Por favor, escúchenme esto, las niñas, empezando por niñas de 6 años en adelante. Empezando por las niñas. Escúcheme lo que le voy a decir. Porque, no, sí, yo lo veo, sí, a mí me parece, pues no es así tan piadoso, ¿qué quiere decir usted con eso? Pues que hace 8 años que no va a misa, pero yo veo, por ejemplo, que empieza uno a pensar con la ilusión, con la imaginación. ¿En qué se nota que una persona reconoce el señorío de Dios? Mire, le estoy dando pistas concretas. A que nadie se engañe, porque estoy aburrido de la gente que se engaña y se dice mentiras. ¿En qué se reconoce que una persona tiene temor de Dios? Si tú oyes y oyes y oyes a la persona y nunca la persona dice que ha dejado de hacer algo porque su conciencia se lo impide, ese es un tipo peligroso, esa es una tipa peligrosa, esa es una mujer peligrosa, aléjate de esa mujer. Una persona, esto vale, te repito, para negocios y para todo y para amistades y para todo. Si una persona, tú hablas y hablas con ella y nunca, nunca manifiesta haberse abstenido de algo que quería hacer porque su conciencia se lo impedía o por temor de Dios, ese es un ser peligroso. Ese ser no tiene freno. Y ese ser, el día que te tenga que aplastar, te aplasta. Y el día que tenga que triturarte, te tritura. Sea hombre, sea mujer. Es un monstruo. Ten cuidado, ten cuidado. Alarma, alarma, alarma. Cuidado, cuidado. Es un ser peligroso. Si tú llevas, por ejemplo, un mes, dos meses, tres meses con tu supuesta novia y nunca le oyes a la novia ni que se va a confesar, ni que dejó de hacer algo porque su conciencia se lo impedía, ni que se arrepintió de algo que había hecho, ni que mencione que Dios de alguna manera tiene poder sobre ella, esa mujer es un peligro. Vaya, por favor, a la casa, utilice gel sanitario, báñese bien, salga y confiésese, y después déjele un papel en la puerta de la casa. Es muy peligrosa. Una persona así, una mujer así, es muy peligrosa. Y hay muchas que son así. Acuérdate lo que dijimos del modelo de mujer cosmopolitan. Esa nunca se arrepiente de nada. Ella es diosa. Yo hago lo que quiero. En mi cuerpo dispongo. Yo manejo a los hombres así. Es una vieja muy peligrosa. Es una mujer muy peligrosa. Debes mirar la distancia. Debes pedir a Dios que te selle con su sangre. Y debes pedir por la conversión de ella. Pero no te metas, en la medida de lo posible, no te metas con alguien así. Es muy peligroso. Y esas personas existen. Y existen en el trabajo. Y existen cerca de tu casa. Y quieren ser tus amigas. Y quieren ser tus amigos. Bueno, esa es la primera punta. O sea, calcule cómo va la brújula esta. Ese es el primer examen que hay que hacerle al supuesto novio. Por eso se llama novio, porque ella no vio. Bueno, entonces, primer examen, ¿tiene o no tiene temor de Dios? ¿Reconoce señorío de Cristo, sí o no? ¿Manifiesta que se ha arrepentido de algo en razón de su conciencia, sí o no? Si no lo ha dicho, aléjate de ese ser, es peligroso. Aléjate. Después no vengas, ay, ¿por qué los hombres eran así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él dio todas las señales de lo que era. Si usted ve que su novio está montado en una aplanadora, ¿usted qué espera que le vaya a pasar a usted? Un día le pasará por encima. Pero las muchachas ven al novio en la aplanadora y lo ven acelerando y acelerando y dicen, ¡ay, qué tierno que se ve! Bueno, segunda pregunta. Son cuatro preguntas la brújula. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es sorprendente. ¿Le interesan los pobres, los desvalidos, los necesitados, los marginados, los minusválidos? Es decir, las personas que no valen ante los ojos del mundo, ¿tienen algún valor para ese ser, hombre o mujer? Si una persona no tiene valoración para los minusválidos, el día que te dé una enfermedad y tú lleves 12 años de casada y te dé una enfermedad y quedes paralítica, él va a tomar una decisión. Creo que el amor se nos acabó. Ahí te dejo esa silla de ruedas. ¡Chao! Te voy a decir una cosa. Todos los que estamos aquí, incluyendo niños y niñas a partir de los 6 años, todos los que estamos aquí, todos, un día vamos a estar tirados en una cama, tirados en una silla de ruedas, dependiendo de una unidad de cuidados intensivos, en un hogar de misericordia, todos. A menos que Dios disponga para nosotros el martirio, que eso también puede pasar. Pero a menos que Dios haya dispuesto el martirio, todos los que estamos aquí vamos para una silla de ruedas en algún momento, todos. O vamos para una cama, o vamos para cuadrapléjicos, o vamos para Parkinson. Entonces, cuando tú veas a esa preciosa muchacha, esa peladinga, ¿sí dije bien? ¿Así se dice? Cuando tú veas esa peladinga y la ves tan tierna y la ves tan detallista y la ves tan especial, tú no te quedes pensando únicamente en qué bonita es ella. Tú miras si ella tiene paciencia para tratar un Alzheimer. Porque ¿quién puede tener un Alzheimer? Cualquiera de nosotros. Entonces, ¿por qué es muy importante hacerse la pregunta de si a ese hombre o a esa mujer le interesan los minusválidos, los pobres, los excluidos? ¿Sabes por qué? Porque en la vida humana eso pasa. En la vida humana tú no siempre vas a tener la salud, la prosperidad, el éxito y el aplauso que ahora tienes. El día que tú estés fracasado económicamente, ¿qué va a hacer tu esposa? Va a sacar su mano absolutamente perfecta, con una manicure perfecta. Sacará ella su mano y dirá, chao. ¿Eso es lo que va a hacer tu esposa? ¿O va a sacar su mano y va a decirte, dame esa mano y vamos a trabajar? Eso es lo que importa. Entonces yo conozco casos, algunos muy cercanos en mi propia familia, en los cuales las personas son magníficas parejas mientras todo vaya bien. Pero si algo falla en la salud, si algo falla en la plata, si algo falla en el prestigio, entonces no hay nada que hacer. Entonces, mira, yo no tengo vocación de héroe. Creo que no tengo vocación de héroe. Y tú eres un fracasado, para decirlo de una manera elegante, que también te puedo llamar loser. Tú eres un perdedor. Entonces, yo me voy a buscar mi ganador. Tú tienes que saber si la persona, especialmente en materia de afecto, si la persona tiene capacidad para eso. Mire, esto es tan importante que hay muchos papás que no se preocupan de formar a los hijos en esto. Hay muchos papás que no caen en cuenta de que hay que formar a los hijos para que tengan un corazón solidario y compasivo con los ancianos, con los pobres, con los minusválidos, con la gente que también huele mal. Mire, de los grandes favores, esto lo he comentado en otros testimonios, de los grandes favores que a mí me hicieron los grupos de oración antes de entrar al convento, fue una actividad, yo esto lo he contado, pero quizás algunos no lo hayan oído. Una vez organizaron una actividad para que fuéramos a un ancianato y yo era un muchacho que debía tener en ese momento unos 17 años de edad. Mis intereses estaban en ese momento en otra cosa, estaban en la ciencia y en tener amigos y en vivir sin problemas. Y el grupo de oración me llevó a un ancianato. Y una de las actividades más educativas que yo haya tenido en toda mi vida es que allá en ese ancianato cada uno de nosotros jóvenes tenía que estar media hora o cosa parecida con alguno de los viejitos o de las viejitas del ancianato. Y yo entré a la habitación de uno de esos viejitos y lo primero que golpeó mis narices, un tanto chatas, fue orina. Huele a orina. Esta habitación huele a orina. Este señor huele a orina. Orina, amoníaco. Amoníaco, orina. Orina, amoníaco. Pero qué bendición esa orina y qué bendición ese amoníaco. Qué bendición. Yo les puedo decir, y no estoy exagerando, eso fue una experiencia transformante para mí. Transformante. Porque yo no pude evitar pensar, ¿y si yo un día estoy así? ¿Y si yo un día estoy así? ¿Y si un día mi papá es el que huele a amoníaco? ¿Y si un día mi hermano tiene un derrame cerebral y toca estarle cambiando el pañal? ¿Y a qué huele un pañal usado? ¿A qué huele? Pues a eso, a orina, a popó, a eso huele. Entonces, fíjate el error que cometen muchos papás cuando no educan a sus hijos en esto de la generosidad y la solidaridad y el sacar tiempo para el pobre y para el pequeño y para el excluido y para el marginado. Es muy peligroso hacer negocios con una persona que no tiene solidaridad, muy peligroso. El que no tiene solidaridad solo tiene rapacidad. Oye esa frase, el que no tiene solidaridad solo tiene rapacidad. Y el que tiene rapacidad tratará hasta el último día de robarte. Y luego la gente dice, ay, mi amigo me traicionó. No hay amigos en esta tierra, no hay amigos. Amigos sí hay. Lo que pasa es que la gente no mira las señales. El que no tiene solidaridad, tiene rapacidad. Entonces, por favor, las parejitas que son tan lindas, no sé por qué me parece tan linda esa imagen, ¿no? De la pareja joven, los ve uno llenos de salud, comen de todo y no engordan. Yo me como un pan, al otro día me sale por aquí. Yo no sé, la juventud es una edad tan bonita, ¿no? Comen de todo, trasnochan, no se les nota, siempre son bonitos, siempre son saludables, se abrazan, huelen rico. ¡Qué cosa tan maravillosa la juventud! Pero la juventud pasa, hermano, la juventud pasa. Y tú tienes que preguntarte no solamente si ese hombre te quiere ahora, sino si ese hombre te va a querer. Acuérdate lo que dijimos ayer de ver lejos, ¿no? Ver lejos. Tú tienes que preguntarte no solamente si te quiere ahora, ahora es muy fácil quererte. Cuando una mujer está en la flor de la edad, lo difícil es no quererla. Esas edades tan bellas que Dios hace, 15, 17, 18 años, 19, 19 y medio, 19 y 7 meses. Cuando se llega a esa... Cuando se tiene esas edades hermosas, lo difícil es que no lo quieran a uno. Claro, ¿no ve que yo también tuve esas edades? Entonces yo miro cierta gente con ese cuerpo piscinero. Tienen aquí su six-pack. Claro que aquí también hay otros, especialmente de Betania, que ya no saben qué es six-pack, pero ese es otro tema. Entonces miren, tú tienes que preguntarte no solamente si te quiere, sino si te querrá, si te querrá. Eso es lo que hay que preguntarse. Y esas preguntas no se hacen. Mire, la iglesia tiene que reformar el derecho matrimonial y una de las reformas que tiene que hacer es que las preguntas antes de casarse hay que cambiarlas. Yo por eso casi no celebro matrimonios, porque nadie me aguanta el cuestionario. Claro, mi cuestionario es ese. Señor, si a su novia, que ahora está muy hermosa, le da Parkinson prematuro, ¿usted qué hace? Pues yo creo que, no sé. Entonces ella se voltea, ¿qué haces, mi amor? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Yo creo que ya en ese momento, no sé, me voy, no me caso. ¿Ve? Usted tiene que preguntarse cómo trata a los pequeños, cómo trata a los pobres. Pregúntese eso. Una persona a la que no le interesan los pobres es una persona que un día le va a dar una patada a usted si a usted le va mal. Así de sencillo. La gente anuncia lo que es. La gente muestra lo que lleva adentro. Pero uno no quiere enterarse. Eso es grave. Tercera pregunta. Dentro de nuestra brújula. La tercera pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo trata a la familia? ¿Y cuánto le duran los amigos? Esas preguntas son muy importantes, muy importantes. ¿Cómo trata a la familia? Un número sorprendente de personas nunca hablan de los papás y se avergüenzan de ellos. Eso es grave, es muy grave. Porque la persona que nunca habla de sus papás, la persona que se avergüenza de sus papás, quiere decir que considera que se hizo solo y que se lo merece todo. Un novio o novia, yo siempre doy ejemplos del asunto afectivo porque son los más chistosos, porque son los más fáciles de entender, pero ustedes saben que esto se aplica a todas las decisiones cruciales, todas. Por ejemplo, en las vocaciones. En las vocaciones sacerdotales y religiosas. Nada más peligroso que un religioso joven que nunca habla ni de su pueblo, ni de su familia, ni de sus orígenes. Quiere decir que él se ve a sí mismo como empezando desde cero y que él no le debe nada a nadie. Muy peligroso. Hay que conocer la familia y hay que ver cómo trata a la familia. Las personas que no tienen raíz son personas que tampoco tienen fruto. ¡Apunte eso, por favor! La persona que no tiene raíz tampoco tiene fruto. Esas personas son peligrosas. Usted tiene que ver cómo habla. Si usted es mujer y está interesada en un hombre, mire cómo habla ese hombre de la mamá. Es muy importante. ¿Es dependiente de la mamá? Ahí tiene un dato que le puede interesar mucho. ¿Es rebelde, agresivo, despectivo con la mamá? Ahí tiene un dato que le puede interesar mucho. ¿Hablaba con el papá? ¿Es amigo del papá? ¿Conoce al papá? Esas son preguntas muy importantes. Mucho. Cuando yo presento estos criterios de discernimiento, yo sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, pues así realmente no queda nadie. Con ese examen tan estricto realmente no queda nadie. No, yo lo que quiero es sobre todo que usted se dé cuenta de con quién está tratando y se dé cuenta que de verdad uno tiene que llevar una vida de oración. Uno tiene que orar mucho. No vamos a encontrar seres humanos perfectos, ni nosotros somos seres perfectos. No lo somos. Pero sí que necesitamos, ciertamente necesitamos saber qué terreno estamos pisando. ¿Cómo son los amigos? ¿Cómo son las amigas? Yo tengo caso en mi familia de una cierta pariente que empezó a relacionarse con una pandillita de amiguitas, la una separada, la otra divorciada. La otra divorciada, divorciada, separada, 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 divorciada, divorciada, separada. Y esta pariente mía casada, ¿qué creen ustedes que le aconsejaba esa pandillita de amigas a esta pariente mía? ¡Usted no se aguante nada! Claro, una manada de envidiosas, una manada de fracasadas, una pandilla de frustradas, ¿qué le van a aconsejar? A esta, ¿ve? Entonces usted tiene que conocer, los hombres somos sorprendentemente torpes en estas materias, las mujeres tienden a ser más inteligentes y las mujeres tienden a examinar más, por ejemplo, qué tipo de amigos, cuáles son los amiguitos y por supuesto las amiguitas que rodean al posible candidato o víctima, según sea el caso. Las mujeres tienden a ser más inteligentes y examinan más qué círculo rodea a este criaturo. Los hombres no. Los hombres somos de una ingenuidad. A mí me da a veces como pesar con mis compañeros varones. Ay, de una ingenuidad. Ellos creen, no, ella me quiere a mí, yo estoy bien con ella. El egoísmo nos vuelve ciegos a nosotros los hombres. ¿Egoísmo que consiste en qué? Como yo me siento bien con ella, quiere decir que ella se siente bien conmigo. Ese es el error principal que cometen los varones. Como me gusta tanto estar con ella, como ella me gusta tanto, entonces quiere decir que ella también está a gusto conmigo y no. Resulta que una mujer puede hacerte sentir muy a gusto y ella no está tan a gusto. Y entonces ella se siente muy a gusto en otro ambiente. Y ese otro ambiente es el que aparece a veces solo después del matrimonio. Y ese otro ambiente es la familia de origen de ella. Y una dependencia enfermiza que tiene con la mamá de ella. O una dependencia enfermiza que tiene con una pandillita de amigas. Separada, separada, divorciada, divorciada, separada, separada, divorciada, divorciada. Tú tienes que saber, si tú eres hombre, tú tienes que saber quién tiene poder sobre esta mujer. ¿A quién le hace caso ella? Escriban esas preguntas, que aquí las estamos dando así con mucho amor gratis. Escríbala. ¿A quién le hace caso? ¿Quién tiene influencia sobre esa niña? Esta muchacha, ¿quién tiene influencia? Y quien tiene influencia no es solamente amigas visibles. ¿Cuáles son sus grandes referencias? Por ejemplo, tú eres una ejecutiva que tienes que hacer un negocio y te encuentras con otra ejecutiva. Y entonces están hablando de negocios, pero bueno, en un descanso hablan de otras cosas y se ponen a hablar de música. Y entonces esta persona con la que tú vas a hacer el negocio empieza a hablar de la música que le gusta, las cantantes que le parecen las grandes cantantes, y dice cosas como, para mí, esas mujeres, a mí me encantan esas mujeres que rompen esquemas, una Lady Gaga, uy. Tú apenas oigas eso, se te tiene que encender todas las alarmas. Fíjate, no estoy hablando de un tema afectivo. Estoy hablando de conocer el corazón. Apenas tú le oigas a una mujer que dice, yo le tengo cierta admiración. A mí me gustan esas mujeres que rompen esquemas, esas mujeres que abren camino, una Madonna, una Lady Gaga. Uy. Tú en ese momento tienes que sentir peligro. Esta es una rapaz. En cuanto pueda, esta mujer me arranca hasta lo que llevo puesto, me deja en la cochina calle, se burla de mí, traiciona el contrato que estamos firmando. Eso es conocer corazones. Entonces, ¿cuáles son las personas a las que admira? Eso tiene que ver con este tema de parientes y de amigos. ¿A quiénes admira? Lamentablemente, en la época en la que estamos, no hay mucha gente a quien admirar. Es un desastre. Yo miro, por ejemplo, en términos de cantantes, de actrices, es una tristeza. A mí se me vino un poco de gente encima en Twitter cuando Shakira, la cantante colombiana, anunció ya formalmente lo que todo el mundo sabía, que estaba arrejuntada, porque eso no tiene otro nombre, arrejuntada con el señor ese con el que anda. Shakira tiene cosas buenas. A mí me gusta su gesto de solidaridad, hablando del otro tema, con la fundación que tiene, que se llama Pies Descalzos. Es una cosa muy bonita. Pero cómo me duele que esta mujer, que es referencia para millones de jovencitas en todo el mundo, mira cómo maneja su vida. Entonces, tú tienes que preguntarte a quiénes admira, a quiénes son referencia, a quién tiene poder, a qué amiga le hace caso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Solo son dos preguntas. Para la primera voy a pedir que levanten la mano. Para la segunda no le voy a pedir a nadie que levante la mano. Solamente que la responda en su corazón. Esta pregunta se dirige a los hombres. Hombres. De los hombres que están aquí, ¿quiénes tienen una relación estable con una mujer a la que pueden llamar? Creo que aquí dicen corteja, ¿no? Su corteja, su novia, su esposa. Por favor, levanten la mano los hombres que tienen una relación, tienen esposa, tienen novia, tienen corteja. Bueno, levanten la mano, ahí está. Sin miedo, señores, ya el mal está hecho. Pueden bajar la mano. Señores, viene la segunda pregunta. Y aquí no a nadie levante la mano, por favor, porque no se trata de denunciarse. Solo les pregunto esto, señores. ¿Usted sabe cuáles son las dos o tres amigas que más influyen en su pareja? ¿Usted las conoce? ¿Y sabe qué influencia tienen en su pareja? Solo le pregunto eso. No tiene que levantar la mano. Lo que yo he visto en mis experiencias es que la mayor parte de los hombres no tienen, como dicen los españoles, ni repajolera idea. Oiga, la mayor parte de los hombres no tienen ni repajolera idea de cuáles son las mujeres que influyen en la mujer que ellos aman. No tienen ni idea. Porque simplemente, como yo estoy a gusto con ella, ella tiene que estar a gusto conmigo. Y en la casa se hace lo que yo diga, ¿cierto, mija? Y ella dice, espérate, le consulto a mi amiga a ver qué me dice. Los hombres no saben quién tiene influencia sobre la mujer que aman, no tienen ni idea. Y así se hacen matrimonios, y así viven, y así se reproducen, y así mueren. Así mueren. Eso es gravísimo. Llevamos tres puntos. ¿Sí está siguiendo la pista? Primer punto es Dios. Segundo punto, pobres y necesitados. Tercer punto, los parientes y la gente que tiene influencia dentro de esa persona. Y viene el cuarto punto, viene la cuarta pregunta. La cuarta pregunta: ¿cuál es la actitud de esa persona frente a las tres grandes, ¿cómo llamarlas?, dificultades, tragedias, enfermedad, vejez y muerte? A mí me parece muy triste que la mayor parte de las parejas nunca hablan de estos temas, nunca hablan. La única excepción es esa conversación famosa que yo la publiqué una vez. La esposa que le preguntaba al esposo: si yo me muero, ¿tú te vuelves a casar? ¿Ve? Estaba poniendo el tema de la muerte. ¿Tú te vuelves a casar? Y él dijo: pues bueno, creo que sí. Creo que sí. ¿Y esa persona viviría en esta casa? Y él dijo: pues creo que sí. ¿Y usaría mis palos de golf? Pues no, porque es zurda. Mire, la gente no habla ni de la enfermedad, ni de la vejez, ni de la muerte. Eso es grave. El futuro. A mí me preocupan los jóvenes, que aquí hay unos cuantos jóvenes y un poco de juventud acumulada. A mí me preocupa que muchos jóvenes, cuando hablan del futuro, para ellos el futuro son los próximos 5 años. ¡El futuro! No. El futuro es el futuro, es lo que viene después. La actitud frente a la muerte revela muchísimo, muchísimo. Una persona que nunca piensa en la muerte es una persona que idolatra esta tierra. Es muy peligrosa. Son señales de peligro. Dejemos la brújula ahí. Mire, Dios, los pobres, la gente que influye, empezando por la familia, y las postrimerías, el final de la vida. Pregúntate, ¿qué piensan tus amigos? ¿Qué piensan tus amigas? ¿Qué piensa tu cortejo o corteja? ¿Qué piensa tu novio o novia sobre esto? Y tú conocerás muchísimo del corazón de la persona, muchísimo. Sabrás a qué atenerte. Esto es muy importante. Pasemos a la parte del puente y con esto cerramos nuestra sección sobre cómo tomar decisiones cruciales. Fíjate, la primera parte fue el cimiento, ¿no? El cimiento es: invito a Dios y le dejo las manos libres para tomar buenas decisiones. La segunda parte es: tengo que conocer el corazón de los demás para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo conozco el corazón? A través de la brújula, las 4 preguntas claves. Ahora vamos con lo del puente. Lo del puente es: ¿cómo establezco yo una comunicación? Que en el fondo es revisar cuáles son los principales errores que cometemos en la comunicación. Y los errores que cometemos en la comunicación tienen que ver fundamentalmente con la imaginación y con la memoria. O sea que el tema del puente tiene que ver con la imaginación y con la memoria. ¿Qué es establecer una comunicación? Por eso hablamos de puente, ¿no? Un puente. Establecer una comunicación es como enviar un emisario que tiene que cruzar un puente hasta el otro lado. Vamos a decir que tú estás allá, yo estoy aquí. Y establecer una comunicación es enviarte un mensaje que yo espero que llegue a ti. Pero mucha gente no verifica si el mensaje llegó. Y mucha gente no recibe los mensajes que le mandan. O sea que el puente está roto. La comunicación no existe. El problema número uno, desde el punto de vista humano, el problema número uno en las comunidades religiosas, el problema número uno en el clero católico, el problema número uno en la pareja, el problema número uno en la familia, desde el punto de vista humano, se llama comunicación. ¿Y por qué cometemos errores en comunicación? Por 4 razones. O sea que aquí de nuevo estamos con el número 4. El primer error que cometemos en cuanto a la comunicación es que nosotros no nos aseguramos de que la otra persona ha entendido lo que nosotros se supone que estamos diciendo. Ese es el primer error que cometemos. Hay papás que creen que porque hablan mucho ya se hicieron entender ante los hijos. Hay mamás que creen que porque en mi país se utiliza el verbo cantaletear. ¿Se entiende eso aquí? ¿Una cantaleta? ¿Una cantaleta es qué? ¿Quién me traduce a boliviano, por favor? Que repite lo mismo, que cansa, que está diciendo lo mismo. Es el mensaje repetitivo. Y hay mamás que creen que ya cumplieron con su deber porque están simplemente repitiendo. Eso se llama una cantaleta. Repetir y repetir. Pero nunca verifican si realmente el mensaje llegó. El error número uno que cometemos en la comunicación es que no nos aseguramos de que el mensaje haya llegado. Ese es el error número uno. El segundo error que cometemos, y este error lo cometemos todos, pero me disculparán, lo cometen más las mujeres, es el lenguaje indirecto. El lenguaje indirecto. Sobre esto hay tantos chistes. Pregunta él, el hombre siempre es ingenuo, yo no sé, yo miro los hombres y digo, ay, Dios mío. Pregunta el hombre, después de 2 semanas de que ella ha hecho todo tipo de caras, porque ellas empiezan haciendo caras, lenguaje indirecto, actitudes, no sostener la mirada, ir en el carro mirando por la ventana, no lo mira él. Eso es lenguaje indirecto, el lenguaje indirecto no sirve. Niñas, muchachas, mujeres, señoras, viudas, ancianas y agonizantes. Mujeres, escúchenme. Los hombres en general somos torpes para el lenguaje indirecto. Por allá después de 2 semanas de estar ella torciendo la boca, él pregunta, ¿pasa algo, mi amor? Responde ella, nada. Lenguaje indirecto. Se supone que el tono debería hacerle entender que sí pasa algo, pero los hombres en general somos torpes para ese tipo de lenguaje, torpes. No se hagan. Ah, yo pensé que pasaba algo y él sigue manejando. Miren, el error número uno es no verificamos que lleguen los mensajes. Y la causa principal es el lenguaje indirecto. Esto es muy grave, esto daña mucho la comunicación. En la familia esto hace mucho daño. El lenguaje tiene que ser directo. Eso ayuda extraordinariamente. Eso facilita muchas cosas. Además, en el lenguaje indirecto, usted nunca sabe si el mensaje realmente ha llegado. Pero es que lo que sucede es que las mujeres se educan en comunicación con otras mujeres. Y entonces uno conoce esos círculos de niñas, se reúnen en los recreos, en los descansos, se reúnen 5 o 6 niñas, y entonces todo lo manejan con los ojos y la sonrisa. Entonces ya se sabe de qué nos estamos riendo todas, ya se sabe quién es la que llegó mal. Y uy, aquí ya se sabe quién tiene problemas, aquí ya se sabe quién tiene noticias. Y entonces las mujeres todo lo manejan con ojitos, torcida de cuello, sonrisita. ¿Qué pasa? Que un ser, un espécimen de esos, luego se encuentra con otro espécimen masculino y quiere utilizar lo mismo. Entonces empieza con el jueguito de ojos y el otro dice, no, parece que tiene un problema. Vamos a la óptica, ¿te parece? No, mira, lo que pasa, o sea, la mujer se siente como degradada, humillada. Lo que pasa es que tú no tienes detalles, a ti te falta tener detalles. Ah, detalles, ¿como qué detalles? Entonces, primero eso, la comunicación llega o no llega. Cuidado con el lenguaje indirecto. Yo estoy de acuerdo con que los hombres tenemos que enriquecer nuestra capacidad perceptiva, pero esto es como un puente de lado y lado. Los hombres tenemos que mejorar la capacidad perceptiva y las mujeres tienen que ser más directas y más claras. Porque es terrible eso de que ¿qué te pasa? Nada. Tú ya sabes. Ya sé. No entiende. Entonces, ese es el primer error en el puente. Segundo error en el puente. ¿Cuál será el segundo error? Mire, el segundo error que acontece en la comunicación es muy popular en mi querido México. ¿Cuál es el segundo error? Suponer. Ah, es que yo supuse. Ay, caramba. Yo supuse, es que yo creí, es que yo pensé, yo supuse. Las suposiciones son un error muy grande. Y las suposiciones son otro ejemplo de una comunicación que no recorrió el puente. Yo supuse. Entonces, hay una familia en la cual siempre la esposa es la que recoge los niños cuando salen de la escuela o del colegio para llevarlos a la casa. La esposa le dice la noche anterior al esposo: no se te olvide, mi amor, que mañana tengo control del tema del colon. Ah, bueno, tranquila. Él piensa que ella le está diciendo eso porque se siente emocionalmente preocupada y necesita un poco de más cariño, porque siempre es exigente el examen del colon, el problema del colon. ¿Ella qué está pensando? Que él tiene que entender que si ella está en el examen del colon, los niños no se pueden devolver solos, o sea que él tiene que entender que tiene que ir por los niños. A las 5 de la tarde llaman del Colegio Espíritu Santo: ¿nadie va a recoger a estos niños? ¿Pero no fuiste? No, yo no sabía. Pero si yo te dije, tú nunca me dijiste. Yo te dije que tenía el examen del colon. Sí, y yo fui al Santísimo. Pues bien, pero yo supuse que tú ibas a entender que tenías que ir por los niños. Yo supuse. No suponga tanto. Entonces, lo primero, lenguaje indirecto. Segundo, las suposiciones hacen un daño muy grande. Tercero, el estar trayendo el pasado hace un daño salvaje, hace un daño terrible. Todos los psicólogos y psicólogas a los que les he consultado de este tema me han dado siempre la misma respuesta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿hay algún elemento positivo en que las personas vuelvan a su pasado cuando ya han conversado sobre un tema? La respuesta siempre ha sido no. Lo que dicen todos los expertos en consejería matrimonial, consejería de pareja, siempre es lo mismo, siempre. ¿Qué cosa? Que los temas tienen que hablarse con claridad, con una palabra que no vamos a explicar aquí que se llama asertividad. Digamos que es algo así como tratando de ser objetivos y exponiendo claramente los propios sentimientos. Con asertividad, con claridad, deben pedirse los perdones que haya que pedir, debe haber claro propósito de enmienda y mecanismos de control, y el tema debe quedar cerrado. Eso es lo único sano, en la familia, en la pareja, en los negocios, en todo. Eso es lo único sano. Pero resulta que muchas personas se acostumbran a utilizar el pasado como un arma para atacar al otro. Es que tú siempre eres así, es que tú me dijiste, es que yo me acuerdo cuando me hiciste. El pasado daña la comunicación radicalmente. El pasado rompe la comunicación. Incluso aunque no se diga de palabra, el pasado hace un daño muy grande. Hay personas que tienen un temor tan grande de repetir los errores del pasado que quedan paralizados y como congelados en ese pasado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vayamos poniendo en positivo el puente. Si no vamos a depender del lenguaje indirecto, quiere decir que la recomendación es utiliza un lenguaje claro, pues no todo el tiempo. Pero cuando se trate de un problema, de una decisión crucial, utiliza un lenguaje claro. Segundo punto que dijimos, las suposiciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No haga suposiciones. O si está suponiendo algo, anúncialo. Dile claramente a la persona. En el ejemplo que dije, dile a esa pareja, dile, mira, como voy a tener ese examen, pues te recomiendo que tengas cuidado con lo de los niños. En vez de estar suponiendo que, no supongas tanto, no supongas que el otro ya entendió, no lo supongas, sino explícitalo. Eso mejora la comunicación. Eso es muy importante. El tercer punto que dijimos fue ¿cuál? ¿Cuál es el tercer punto? No se me pierda. Lo del pasado. Este es un ejercicio muy difícil. De nuevo, es muy difícil, especialmente para las mujeres. Nos pasa a todos, hombres y mujeres, pero esto de estar trayendo el pasado estadísticamente es algo que le sucede mucho más a las mujeres. Algunos dicen que tiene que ver con la manera como está hecho el cerebro femenino, que tiene enormes ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces, ten cuidado con el pasado. Y el cuarto punto, aprende. Esto es lo más importante quizás de todo y con esto cerramos nuestra parte. Aprende a dosificar la confianza. Acostúmbrate a mirar la confianza como una llave que tiene dos extremos, totalmente cerrada, totalmente abierta. Pídele a Dios sabiduría para abrir la llave en la medida justa, justa. La medida justa de confianza. Esto es muy importante en los negocios y viene a ser como la respuesta a lo que habíamos dicho antes. Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que te toca hacer negocios con una persona que te inspira desconfianza porque no tiene ningún temor de Dios, porque se le ve la codicia, porque tú ves que a la primera oportunidad este va a tratar de robarme, el nivel de confianza tiene que ser prácticamente cero, el nivel de escepticismo tiene que ser máximo, el nivel de vigilancia tiene que ser máximo, el nivel de control tiene que ser máximo. El control, la desconfianza, la verificación tiene que ser máxima. No caigas en los extremos de unas personas que funcionan de manera binaria. O doy toda la confianza o no doy ninguna confianza. Eso no sirve para nada. La manera de tratar seres humanos es dosificar. Ir aprendiendo, abro otro poquito la llave, ahora cierro. Abro otro poquito, cierro, cierro más, cierro, termino de cerrar. Cierro, cancelo. O abro un poco más. Sean pocas las personas con las que tienes una absoluta confianza, pero es bueno que tengas algunas. Sí hace falta. Algunas personas con las que puedas tener más confianza. Entonces, ¿cómo se mejora la comunicación? Aplicando estos cuatro principios. Comunicación directa, sobre todo cuando llegan decisiones cruciales. No voy a suponer, voy a explicitar las cosas. No voy a estar trayendo el pasado, me voy a concentrar en el tema presente. Y la última, ¿cuál era? Dosificación de la confianza. Miro qué nivel de confianza puedo utilizar. Si ustedes utilizan esos recursos, el puente queda mucho más sólido y ustedes descubrirán que pueden tomar muchas mejores decisiones y que pueden hacer equipos mucho más sanos y mucho más productivos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.